Atención a todas las emisoras de UDECA. Avisamos que en 10 segundos conectamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
La Conferencia del Episcopado Dominicano presenta su programa La Voz de los Obispos, un programa dinámico e interactivo con la finalidad de compartir reflexiones, orientar e iluminar a la luz de la fe el acontecer social y eclesial del país y el mundo. La Voz de los Obispos, tu voz.
Buenas amigos de La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Hoy iniciamos un programa lleno de muchísimas informaciones interesantes, importantes para compartir sobre nuestra Iglesia Católica, tanto en República Dominicana como en todo el mundo, porque con este viaje del Papa Francisco, tanto a Chile como a Perú, pues todos los ojos están puestos en América Latina. Pero también estaremos compartiendo informaciones propias de nuestro quehacer o accionar o praxis pastorales de nuestra Conferencia Episcopal Dominicana. Como siempre, es un placer poder compartir este espacio con el Reverendo Padre Carlos Abreu, Secretario General Adjunto de esta Conferencia del Episcopado Dominicano. Saludos, Padre.
Saludos, Michelle. ¿Cómo está toda la audiencia que nos escucha a través de este tan gustoso programa, La Voz de los Obispos? Y preparándonos para también un gran acontecimiento que se va a hacer en esta semana. ya buscamos la vejiga, ya las inflamos, cierto. Ya tenemos el bizcocho por ahí.
No, pero esas preparaciones para Monseñor Grullón, padre, que está de cumpleaños y que queremos dedicar este programa. Exacto. Primero a todos los obispos que han estado de cumpleaños durante el mes de diciembre y este mes de enero. Y con especial atención, Monseñor Grullón, que en esta semana está de aniversario.
Exacto, cumple 76 años ya de vida, una vida entregada, una vida sin saltarse, dice Monseñor Grullón. Y le mandamos un saludo fraterno desde acá, desde La Voz de los Obispos, a él, que también obispo nuestro.
Así es. Y quien está presidiendo el Instituto Nacional de Pastoral y la Comisión Nacional de Pastoral de Adolescentes de esta Conferencia del Episcopado Dominicano, un obispo muy querido por toda la feligresía de la diócesis de Mao Montecristi. Pero el trabajo que realiza Monseñor Diomedes traspasa, cruza fronteras, fronteras en nuestro país, porque de una forma u otra permea también Monseñor Grullón permea pues la vida de muchísimas personas que, aunque son oriundas de la zona de San Juan de la Maguana, también de una forma u otra también están comprometidos con esta labor de Monseñor José Dolores Grullón Estrella. Felicidades para él. Y yo me alegro mucho porque también mi cumpleaños, ¿verdad? Se acerca, que por allá que usted iba, se acerca el cumpleaños de Monseñor Diomedes, pues sí, el jueves, Dios mediante, pues un año más para dar gracias a Dios por la vida. Y le decía yo anteriormente que en mis redes sociales estaré colocando el número 3 para que las personas, según vea una foto que yo también voy a subir, le coloquen el número que continúa, para que sepan realmente ver quiénes pegan. ¿Sabe cuántos años ya yo tengo de vida? Ay, ojalá y no me maltraten, pongan mucho.
Bueno, depende si te quieren o no, okay. Te quieren mucho.
Ya, la verdad. Padre, agradecemos a todos los directores de las diferentes emisoras que hacen posible llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano. Radio ABC, Vida FM, Radio Juventus, Radio María de la Altagracia, Radio Luz, Jesús es el Señor, Mayis, Santa María, Corazones, Enriquillo, María en Cayacoa, Radio Horizonte, Ceibo, Radio Santa Cruz en Mau, Radio Línea y Radio Innovación Cristiana Online. Vamos a la pausa, padre Carlos, y cuando regresemos tenemos muchos temas que compartir.
En breve estamos contigo.
La Voz de los Obispos.
¿Estás listo para hacer el programa? Acércate a la Pucamaima y conoce más sobre nuestras carreras, programas internacionales, equipos deportivos y grupos artísticos. No esperes más, desarrolla tu potencial. Para más información, contáctanos al 809-535-0111, extensiones 2002 y 2003, o accede a nuestro portal web www.pucmm.edu.do. Elige Pucamaima.
Los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.
A la vuelta de la intervención de los medios con los anuncios y demás, estamos acá en este ambiente ya festivo. Festivo no solamente por los cumpleaños ya tratados, es festivo porque nuestra Iglesia Nacional está celebrando la novena a la Virgen de la Altagracia. Este domingo la iglesia toda se llena de júbilo. Vienen personas de distintos países. Desde aquí van también nuestros obispos a otras naciones, latitudes donde hay dominicanos y celebran con gozo esta festividad. Han celebrado y han salido ya en la prensa diversas representaciones dominicanas que han llegado, por ejemplo, a Estados Unidos. Allí pues hay una gran cantidad de dominicanos y celebra en la Catedral de San Patricio y en otras tantas iglesias esta gran celebración en honor a la Virgen de la Altagracia. Pero acá a nivel local no nos quedamos atrás también. Las novenas que se han ido preparando con la Semana de la Fraternidad. Cada parroquia pues ha ido a visitar cada uno de sus sectores parroquiales y allí con la imagen de la Virgen de la Altagracia, llevando también ese consuelo a tantas personas enfermas, ancianas, tantos jóvenes que están haciendo este signo, no solamente a nivel parroquial, también a nivel comunitario, las juntas de vecinos, se han integrado todos realmente en esta novena. Y se ha querido celebrar de una forma muy particular esta conmemoración de la Virgen de la Altagracia y hay que destacar también el gran trabajo que va a realizarse con la carta pastoral que viene en camino por ahí, que se ha leído en algunos medios también y que pues nos va a enfocar también el tema de la Eucaristía.
Así es, pues todos debemos estar atentos a este documento tradicionalmente histórico de nuestra conferencia episcopal. Recordemos que desde el año 1960, aquella famosa carta pastoral que influyó, incidió en la era de la tiranía de Trujillo, hasta el día de hoy, pues, ha sido un documento muy esperado por toda la sociedad dominicana, recogida en las páginas de los diferentes periódicos de circulación nacional, pues, el contenido de la misma. La invitación es que todos ustedes estén atentos y, una vez más, solicitamos y animamos a todas las parroquias, bueno, diócesis, parroquias, capillas, grupos, comunidades, para que reflexionen en torno a esta carta pastoral dirigida con motivo a la celebración de Nuestra Señora de la Altagracia. Que a propósito, debemos enviar también pues, un saludo especial a Monseñor Gregorio Nicanor Peña. Sabemos que este es un mes y ya estas dos últimas semanas previo a esta gran celebración donde se espera miles y miles de personas al santuario Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, pues él está preparando toda esta actividad, todo este acontecimiento que merece pues, una preparación logística importante, pero también una preparación espiritual en contenido para compartir con toda la feligresía que visita el santuario el 21 de enero de cada año. Es importante también recordar que es una fecha donde tradicionalmente el presidente de la República y representantes del gobierno también pues se hacen presente en esta celebración eucarística que es un signo y un símbolo, pudiéramos decir ya de la dominicanidad.
Y forma parte precisamente de lo que es nuestra cultura. Pero quiero hacer la acotación de que no solamente los dominicanos se hacen presentes en esta gran celebración, en la Basílica. Conozco de muchas representaciones de distintos países que vienen en peregrinación a la Virgen de la Altagracia en Higüey.
Así. Y mire, voy a aprovechar para que puntualicemos o recordemos o saquemos de dudas. Muchas personas creen que la Virgen de la Altagracia es la patrona del pueblo dominicano. De hecho, a veces una misma que está aquí en la sede escribiendo como que la mente, la memoria, le traiciona y pone patrona. Sin embargo, la patrona del pueblo dominicano es Nuestra Señora de las Mercedes, con su sede en la diócesis de Higüey, perdón, de la Vega. La diócesis de la Vega, me volví para Higüey, en la diócesis de la Vega, el Santo Cerro.
Es el amor que tiene Higüey.
Sí, sí, el Santo Cerro. Y la protectora del pueblo dominicano es Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y no sé por qué, pero tengo la percepción que hay como cierto cariñito especial hacia Nuestra Señora de la Alta Gracia. Hay una identificación más fiel hacia Nuestra Señora de la Alta Gracia que la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes, recordando que es la misma Virgen, la misma Madre de Dios,
es María,
con nombres diferentes, como por ejemplo el Padre Carlos, no sé si su mamá o su papá le dirá Carlito, o no sé si le tienen algún apodo especial que usted pueda publicarlo aquí.
Déjalo así.
Impublicable, impublicable. Pero por ejemplo en mi caso, en mi familia me dicen Suja. Yo soy Sujeir Michel, pero la mayoría de mi familia muy cercana me llaman Suja. Pues la Virgen de la Alta Gracia, de acuerdo a la realidad, a las experiencias vividas en cada país o cada pueblo, pues se le nombra, se le coloca un nombre, una advocación. Tenemos a la Virgen de América Latina, de los Dolores, Virgen de la Candelaria, y así sucesivamente. Y aquí tenemos Nuestra Señora de las Mercedes, protectora, patrona, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, y Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano.
Así es. Y es una singularidad que nosotros, pues, bajo dos advocaciones marianas, pues tenemos esa gran devoción tanto a una como a otra, aunque, como bien dices, es más enraizada en el pueblo esa gran referencia que tenemos a la Virgen María bajo la advocación de la Alta Gracia.
Padre, vamos a una pausa. Cuando regresemos estaremos conversando sobre una encuesta que en estos días está dando vuelta y que habla de un supuesto alejamiento de feligreses de la Iglesia Católica, también sobre la supuesta baja popularidad del Papa Francisco. Y estaremos viendo como un contraste a esto, la realidad de nuestro pueblo dominicano en el crecimiento que ha tenido nuestra iglesia, especialmente reflejado en la cantidad de parroquias que nosotros tenemos y que se han ido creando. Y por qué no tomar de referencia la creación de las vicarías episcopales o territoriales en la arquidiócesis de Santo Domingo. Cuando regresemos, esto y mucho más.
A la pausa.
En breve, estamos contigo.
La voz de los obispos.
¿Estás listo para hacer el programa? Gracias,
señor. Acércate a la Pucamaima y conoce más sobre nuestras carreras, programas internacionales, equipos deportivos y grupos artísticos. No esperes más, desarrolla tu potencial. Para más información, contáctanos al 809-535-0111, extensiones 2002 y 2003, o accede a nuestro portal web www.pucmm.edu.do. Elige Pucamaima.
Los obispos, voz en la iglesia, voz del pastor,
voz del pastor,
voz del pueblo.
Pregúntale a la pausa, queridos amigos y amigas que nos siguen a través de este programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano, la voz de los obispos. Estamos hablando, antes de la pausa, de una encuesta. Yo quisiera que recordemos que el Papa Francisco ha hecho toda una programación oficial para visitar dos países de América Latina. Y es importante destacar que esta visita del Papa en América Latina ya corresponde a la quinta visita que hace, me parece, América Latina. De todas formas, es una importante visita que hace el Papa a este continente, sobre todo porque va a visitar Chile y Perú. Hay todo un programa, una agenda de visitas. Ya empezó esa visita con la llegada el pasado 15 de enero al Aeropuerto Internacional de Chile. Allí tuvo un encuentro con las autoridades de la sociedad civil, el cuerpo diplomático en el Palacio de la Moneda. También hizo una visita de cortesía a la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda. Y luego se trasladó este martes 16 al Parque O'Higgins en Chile, donde tuvo una misa multitudinaria con cantidad de personas allí. Pues tuvo la intervención en su homilía acerca del Evangelio de Mateo, una homilía bellísima, donde pues desglosó lo que es el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte. Allí habló el Papa pues de cómo, cuánto conoce el corazón chileno de reconstrucciones y de volver a empezar, cuánto conoce el corazón chileno de levantarse después de tantos derrumbes. Pienso que este mensaje del Papa, que es un mensaje de ánimo, pues invita pues a reconstruir, invita a levantarse, invita a buscar ese corazón que apela a Jesús para que ese corazón también reciba esas bienaventuranzas. Decía el Papa que las bienaventuranzas no nacen de actitudes criticonas ni de palabrería barata de aquellos que creen saberlo todo, pero no se quieren comprometer con nada ni con nadie y terminan así bloqueando toda posibilidad de generar procesos que son de transformación y de reconstrucción tanto de comunidades como de nuestras vidas. Y ese itinerario pues marcado que el día 16 el Papa estuvo en Chile concretamente, en la capital, y luego se trasladó también a otros lugares, este miércoles en Temuco, en Maquehue, y luego también algunas otras celebraciones que tendrá también luego al terminar de Chile. El jueves 18 pasará a Perú y allí pues tendrá también diversas celebraciones. Pues se ha visto marcado, Michelle, por las críticas. Hemos mencionado que el Papa menciona que las bienaventuranzas no nacen de críticas. Y hay muchas críticas, encuestas, me decías antes de la pausa, encuestas que dan como resultado de que la Iglesia Católica pierde fieles. Y concretamente en nuestro país también hay ese temor. Hay encuestas que mencionan que la Iglesia Católica Dominicana pues está alejándose de la feligresía, los dominicanos se están alejando de la Iglesia, y mencionan hasta datos estadísticos que pueden parecer sorprendentes. Pero también esa misma encuesta mencionaba que uno de los países con menor popularidad que tiene el Papa es nuestro país, República Dominicana.
Cosa que no es cierto, ni una cosa ni la otra.
Entonces habría que ver los universos.
Bien, habría que ver primero de dónde sale esa información. Sí. ¿Quién financia este supuesto organismo, esta ONG llamada Latino Barómetro? Sí. ¿Quién la financia? ¿Quiénes conforman este grupo? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Y por qué justamente hacen salir esta información durante la visita del Papa Francisco a Chile y a Perú? Sí, hay que agarrar este asunto con pinza, porque según investigaciones que estamos haciendo, porque aquí no se trata de defender lo indefendible, ni salir a decir que no, que eso no está bien o que eso es mentira sin tener prueba. Aquí de lo que se trata, y es lo más importante, de la verdad. Porque tampoco es que, bueno, que nos gocemos porque hay mucha gente y que hay, que bueno que hay mucha gente. El evangelio tampoco se trata de eso, y que haya mucha gente. Recuerden que a Jesús hubo un momento en que le tuvo que decir a algunos que le seguían, y ustedes también se quieren ir. Si el evangelio no va a cambiar solo para que haya muchas personas, de eso no se trata. Pero ¿en qué sí uno puede alegrarse en la cantidad de fieles que puede haber en una iglesia? Primero, por la verdad, porque esa sea la verdad. Y segundo, porque se supone que en la medida que hay más fieles en la iglesia católica, hay más hombres y mujeres comprometidos con la fe, que están conociendo a Jesucristo y que su vida, por lo tanto, se va a transformar. Desde ahí puede radicar pues, la alegría que se puede sentir, la intención también de poder presentar la verdad de estos acontecimientos. El padre Carlos realizó un trabajo hermosísimo, recogiendo informaciones sobre la realidad de crecimiento de nuestra iglesia en la República Dominicana. Padre, ¿qué encontró usted?
Bueno, recientemente quise leer el Anuario Pontificio del año 2017, que publica la Santa Sede, donde recoge todos los datos sacramentales, estadísticos, de sus iglesias a nivel mundial. Estos datos son proporcionados anualmente por cada una de las diócesis a este organismo del Vaticano. Y me puse a realizar el siguiente ejercicio, realizando como una especie de cuadro sinóptico con los datos tomados del Anuario Pontificio del año 2000 y comparándolo con el del año 2017. Y me encontré con el siguiente dato. Por ejemplo, hacia el año 2000, la población en la República Dominicana giraba en torno a un número de 8.244.365 habitantes. 17 años después, esa cifra aumentó a 2 millones más, situándose en aproximadamente unos 10.744.000 habitantes. Los bautizados registrados cuentan que el número ha aumentado en el año 2000 de 7.448.000 bautismos que se realizaron a 9.384.980 bautizados en el año 2017. Ahora, tomemos como parámetro la cantidad de sacerdotes existentes en el país para el año 2000. Eran unos 726 sacerdotes. Hasta el año pasado, 2017, el número había aumentado a 858 sacerdotes. Y no mencionamos aquí la cantidad de diáconos que también han sido ordenados en estos últimos años. Y si mencionamos el número de parroquias existentes, que en el 2000 eran 418 en todo el país, pasando a ser hasta el año 2018, sin decir además el aumento del número de capillas en cada diócesis, lo que nos indica que la realidad de trabajo pastoral se ha multiplicado, no ha menguado, teniendo que crearse también nuevas estrategias de trabajo para llegar a los feligreses. El plan de pastoral que todo el país tiene en cada una de sus diócesis, el plan nacional de pastoral, pues es un reflejo de ese interés de buscar estrategias. Tenemos, por ejemplo, la Arquidiócesis de Santo Domingo, que comprende no solamente el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo y Monte Plata, una población creciente de cerca de 3 millones de habitantes y que en un año se ha visto la necesidad de dividir en 4 vicarías territoriales para poder atender las 220 parroquias actuales, 83 parroquias más que las que existían para el año 2000. De forma personal, me ha tocado ver una iglesia que ha ido en crecimiento, en mi trabajo pastoral también. Llegué a una parroquia, la parroquia de San Bartolomé Apóstol, en el barrio Mejoramiento Social, hace más de 10 años. una iglesia pobre, sin templo, con un puñado de feligreses. Poco después, y luego de un gran trabajo de evangelización, iniciamos un proyecto de construcción de un templo que corresponda a nuestra realidad presente y futura. Todavía estamos en ese proceso de construcción. La feligresía ha aumentado a más de 400 personas en las celebraciones dominicales. Y congregados en grupos de fe son alrededor de unos 250 hermanos. La iglesia en la República Dominicana, por otro lado, yo creo que se va transformando internamente con nuestros perfiles unidos en un trabajo misionero para llevar como discípulos de Cristo el testimonio a un mundo secularizado. Nuevas caras vemos en los obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano y trabajan todos con el mismo entusiasmo. Es una iglesia consciente también de los retos que tiene este siglo XXI, con los procesos de crisis de fe, de descristianización, de desacralización, es decir, que de una forma u otra la gente va perdiendo el sentido de lo cristiano, va perdiendo el sentido de lo sagrado. O sea, ahí podemos hablar de una iglesia menguante o creciente. Pienso que es una iglesia que está envuelta en un proceso histórico donde no es a lo interno, sino a lo externo de la iglesia, donde ha ido creciendo la falta de fe, pero también la falta de valores. Recientemente recordaba lo que fue la visita que el Papa Juan Pablo II hiciese al hermano país de Haití en el año 1983, cuando invitaba a los obispos de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe a ser una iglesia evangelizadora, con una evangelización nueva en su ardor, nueva en su método y nueva en su expresión. Y estas palabras luego fueron recogidas también por como contenido en la cuarta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, reunida aquí en Santo Domingo. De forma que vivimos una iglesia que como discípulos de Jesús estamos llamados a mostrar su luz, iluminando las realidades oscuras de la sociedad. Es una iglesia que está llamada a ser la sal del mundo, consciente de que no todos están llamados a entrar jurídicamente en la iglesia, pero a quienes desapareciendo como la sal, y ahí a los que nos gusta el sancocho o nos gusta cualquier tipo de comida, saben que la sal no se queda entera, la sal se desmorona, la sal
se deshace, se desintegra.
Y lo mismo también, nosotros como iglesia estamos llamados tal vez a desaparecer en medio de una sociedad a la que debemos dar el sentido de vida, el sentido de vivir, el sentido de la historia. Es una iglesia que como la levadura en la masa, estamos llamados a fermentar la sociedad. Y pienso que esa es la misión de la iglesia, ser sal, luz y fermento, conscientes de que tenemos flaquezas, conscientes de que tenemos debilidades, somos humanos, y como humanos, la iglesia no es ahora que tiene debilidades, desde tiempos de Jesús. Los que entregaron a Jesús, lo que vendió a Jesús era uno de los apóstoles. El que lo negó delante de una criada era uno de los apóstoles. Es decir, había de todo en esos que eligió Jesús. Somos humanos, tenemos debilidades. Y el Papa, conscientemente, pues hemos escuchado, hemos visto en estos últimos días que, consciente de esas debilidades que tiene la iglesia, pues pide perdón. Y pide perdón por los errores que hemos cometido como iglesia. Y pide perdón como un signo también de humildad en medio de la sociedad.
Tanto así, padre, voy a citar las palabras del padre en su primer homilía o parte de su discurso cuando llega a Chile. Usted sabe, históricamente sabemos que Chile ha sido una de las iglesias que ha tenido ciertas dificultades con el tema de los abusos a menores y el manejo que se ha dado del mismo. Dice el Papa, escuchar a los niños que se asoman al mundo con sus ojos llenos de asombro e inocencia y esperan de nosotros respuestas reales para un futuro de dignidad. Y aquí no puedo dejar de manifestar, dice el Papa, el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Y la grandeza espiritual del Papa Francisco y de los papas que hemos tenido, y el llamado que tiene todo cristiano de reconocer cuando ha pecado, cuando ha faltado, pero al mismo tiempo identificar las fortalezas que tiene nuestra Iglesia en medio de esta situación. Una Iglesia en camino, una Iglesia que quiere y continúa pues evangelizando, llevando al corazón del hombre una nueva vida que es el mismo Jesucristo. El Papa hace el llamado a la esperanza y a continuar hacia adelante.
Sí, es cierto. Y vemos como muchas veces cuando los medios pues quieren desnostar la Iglesia, quieren amordazar la Iglesia para que se calle, para que no hable, porque no tiene, digamos así, el peso para hablar. Sin embargo, recordemos que aunque tenga esas debilidades, la Iglesia tiene una misión que está por encima de esas debilidades.
Esas realidades humanas.
Que al final de cuentas es la gracia que Dios nos da a través de aquel que nos elige, que nos llama, pues a evangelizar. El Papa me gustaba mucho que mencionaba en alguna otra ocasión de que somos una Iglesia en salida, en movimiento. Y ese es el carácter de la misión. Y por ello nos invitaba también a hacer ruido en las plazas, a pregonar desde los tejados el nombre de Cristo. Y esto estamos haciendo nosotros también en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestras diócesis, denunciando los males que afectan a nuestra sociedad, aunque busquen la forma de querer silenciarnos, formando hombres y mujeres para ser personas de bien en la sociedad. Nos formamos hacia adentro y queremos formar hacia afuera también los mensajes que la Conferencia del Episcopado Dominicano lanza como ese resonar en medio de la sociedad. Es también un signo que nos debe ayudar a cada uno nosotros a reflexionar de cómo vamos como sociedad. Pero también al interno de la Iglesia, constantemente estamos reflexionando, constantemente estamos revisándonos, conscientes de que lo importante no es el número, sino la calidad.
Así es, y en ese mismo sentido, Padre, Iglesia, si nos ponemos a preguntarnos, Iglesia, ¿qué es la Iglesia? ¿Quiénes son la Iglesia? Primero, a veces creemos que la Iglesia son las cuatro paredes que tiene el templo, la catedral, la capilla, nuestra parroquia. O que Iglesia son los obispos, o que Iglesia son solo, única y exclusivamente los sacerdotes o las religiosas. La Iglesia es todo el pueblo de Dios. Sí, cuando se habla de Iglesia se habla de todo el pueblo de Dios que está comprometido, que está asumiendo, que está viviendo, que ha querido y ha elegido abrirse a la misericordia de Dios para un cambio de vida, para una transformación de vida a través de los movimientos, de los diferentes movimientos apostólicos que cada día van creciendo en nuestro país. Recordemos desde los movimientos más antiguos hasta los recientes, el camino neocatecumenal, la misma pastoral juvenil, los cursillistas de cristiandad, la Legión de María, los comisarios. Comenzamos a mencionar cuántos grupos hay en nuestras parroquias.
Y es una Iglesia dinámica, es una Iglesia que está en movimiento constante, una Iglesia que el Espíritu Santo es el que la empuja.
Y gracias a este tercer plan de pastoral también, que debemos darle crédito.
Las diversas comisiones que se han creado, los sectores que se han integrado, en muchos barrios, en parroquias también, se han creado nuevas comunidades que viven esa fe y viven también su compromiso bautismal.
Sí, pues entonces, las personas que deseen realmente confirmar qué tanto ha crecido nuestra Iglesia Católica, les invito a ir a las fuentes confiables
de la Iglesia.
Fuentes, exactamente, que allí tenemos todas las actas de bautismo y de hecho es palpable el dinamismo de nuestras parroquias y nuestras comunidades. Padre Carlos, vamos a solicitar un permisito para irnos a una pausa. Ya cuando regresemos estaremos haciendo la síntesis de todos estos temas que hemos estado tocando, especialmente con atención a esta visita del Papa Francisco a Chile y a Perú. Ya regresamos.
En breve estamos contigo.
La voz de los obispos, un mensaje.
Escuchar a los niños, que se asoman al mundo con sus ojos llenos de asombro e inocencia y esperan de nosotros respuestas reales para un futuro de dignidad. Y aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia.
¿Estás listo para hacer profesional?
Acércate a la Pucamaima y conoce más sobre nuestras carreras, programas internacionales, equipos deportivos y grupos artísticos. No esperes más, desarrolla tu potencial. Para más información, contáctanos al 809-535-0111, extensiones 2002 y 2003, o accede a nuestro portal web www.pucmm.edu.do. Elige Pucamaima.
Los obispos, voz de la Iglesia, voz del pastor,
voz del pastor,
voz del pueblo.
Bueno, mis amigos de la voz de los obispos, antes de continuar, pues el padre Carlos y una servidora compartiendo con ustedes el tema de la visita del Papa Francisco a Chile y a Perú, así como la fiesta de Nuestra Señora de la Altagracia y uno de los temas más importantes que estamos tratando, la realidad de crecimiento que tiene nuestra Iglesia en la República Dominicana, pues queremos compartir con ustedes en este momento unas pinceladas, unas palabras, unas motivaciones sobre la misión del laico en la Iglesia Católica, recordándonos que la Iglesia no solo son los obispos o los sacerdotes, sino que nosotros los laicos también tenemos una participación fundamental, un compromiso, una responsabilidad fundamental en el desarrollo de nuestra vocación como laico en la Iglesia y nuestra misión de evangelización. Así que agradecemos a Monseñor Burgos, Faustino Burgos, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, por este tema que ha querido compartir con nosotros en la voz de los obispos. Adelante, Monseñor.
La voz de los obispos.
El papel, la misión del laico en la Iglesia. Esto es materia para todo un curso de un semestre, una licenciatura o lo que fuera, pero no vamos a hacer ni licenciatura ni nada de eso, vamos a hablarlo así en pinceladas, a grandes rasgos. Vamos a tratar de ver cuál es la misión, la vocación del laico en la Iglesia, para que así, consciente de ello, asuman este papel, esta función, esta misión, este servicio que tienen por su propia naturaleza. Voy a mirar algunos detalles, el concepto que se tiene en la Iglesia del laico, los avances que hemos alcanzado con el Concilio Vaticano II, la relación que debe existir entre el ministro ordenado y el laico, o el párroco y el laico, la misión del laico en la Iglesia y ahora en la nueva evangelización. Todo esto, digo, es material muy amplio, pero vamos a tratar de que sea lo más breve posible. Cuando nosotros abrimos las páginas del Evangelio, nos encontramos que Jesús eligió a 12 hombres, los llamó, dice el evangelista San Marcos, para que estuvieran con él, para que fueran testigos de su acción misericordiosa, de las acciones misericordiosas que él iba a hacer. Y no solo para que estuvieran con él, sino también para prepararles y enviarles a la misión. Sobre estos 12 hombres que Jesús escogió, a quienes llamó apóstoles, constituyó como apóstoles, heraldos de él, mensajeros cualificados de él, Jesús funda la Iglesia. Y a ellos les envió en esa misión de evangelizar. Después de la resurrección, Jesús se le apareció durante 40 días a los apóstoles y a aquellos que le seguían. Y les dijo: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús elige 12 hombres, a quienes constituyó apóstoles, a quienes le da la misión de evangelizar, misión que los apóstoles empiezan a partir de Pentecostés. Porque hasta entonces los apóstoles tenían miedo. Vieron, fueron testigos en primera fila de lo que le había acontecido a su maestro, cómo lo habían condenado, cómo había cargado una cruz, cómo lo habían crucificado, todo ese maltrato que conllevó todo esto, y tenían miedo. Y es la gracia, la fuerza, la irrupción del Espíritu Santo que le da a ellos la valentía y el coraje para salir y anunciar y poder proclamar el Evangelio y poder decirle a las autoridades: tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Así que poco a poco el Espíritu Santo va inspirando en esa comunidad, en esa iglesia naciente, los carismas. Los carismas. No todos eran profetas, no todos eran evangelizadores, sino que cada uno, según el Espíritu le iba mostrando, le iba dando ese don y ese carisma. Y llega un momento que la comunidad se va extendiendo, y algo que los apóstoles tenían bien claro es que ellos tenían que evangelizar, anunciar la palabra, pero también tenían que, esa palabra no se puede quedar solo en el aire. Palabras son palabras. Vamos ahora a bajar eso a lo concreto. Y eso concreto es que no podía un hermano mío estar pasando necesidad y yo vivir en la abundancia. Por eso el capítulo 2 del libro de los Hechos nos habla de cómo en la comunidad tenían un mismo pensar y un mismo sentir. Nadie llamaba suyo lo que tenía. Eran asiduos en la oración, en la enseñanza y en la fracción del pan. Eran rasgos característicos de la primera comunidad. Entonces, la iglesia va creciendo. Los apóstoles eran 12, porque aunque Judas se separó, y sabemos su desenlace final, se eligió a Matías. Matías fue. Matías, ¿verdad? Lo eligieron y entonces ese completó el número el número 12. Pero los apóstoles no podían dar abasto a todo, por lo tanto eligieron 7 hombres llenos de prudencia, sabiduría, de fe y de temor de Dios, y le impusieron las manos, y surge así el ministerio del diaconado. Con esto, la iglesia en cierta manera va creciendo, se va desarrollando, se van instituyendo presbíteros o ancianos en las comunidades, supervisada por un episcopo, un obispo, ¿verdad? Y también se va creando un cierto distanciamiento entre el que preside la asamblea y aquellos que se van incorporando al pueblo santo de Dios. Y se van haciendo también diferencias. Diferencias que son en el sentido de: yo tengo esta función, este servicio, y tú, pues me escucha, tú obedeces, tú está atento a las indicaciones que te pueda dar. Y esto fue creciendo realmente. Y esto llega a un momento muy amplio después de la paz de Constantino, en el año 313, o siglo IV de nuestra era cristiana. Y así llegamos nosotros hasta, se sigue en la iglesia, y esto se sigue como se ve, como una norma tranquilamente. Hay un distanciamiento entre el que preside y la asamblea, ¿verdad? Los distintos ministerios ordenados y los que participan en la asamblea como pueblo santo de Dios. Así llegamos hasta lo que es el Concilio de Trento. Fue un concilio ecuménico que duró mucho tiempo, duró unos 15 años, y ese Concilio de Trento tuvo que se celebra en 1545 hasta 1565, poco más o menos. Tiene una triple función. Primero, hacer una reforma en la iglesia. Recordemos que ya está creciendo y está con mucha fuerza la reforma protestante con Martín Lutero. Eso va como un caballo sin freno. Entonces, ante esas críticas que hacía la reforma protestante, El Concilio de Trento trata de parar eso. Primero, reformar la iglesia. Estamos necesitados de una reforma interna. Vamos a hacerla. Pero Trento lo que hace es que congela, como que congela todo lo que en la iglesia se está haciendo. Le hace frente a la reforma protestante, ciertamente, y define los distintos ministerios. Y define quién es el consagrado y quién es el laico. Y así llegamos nosotros hasta el Concilio Vaticano II, 300 años después, 400 años después, llegamos nosotros, 1500 a 1900, son 400 años. Y entonces, allí sí que, entonces la iglesia da como un viraje, empieza a desempolvar lo que Trento congeló, ese concilio, que fue muy interesante, muy importante en la historia de la iglesia, para hacer todas las reformas necesarias. Pero la gente era muda en la iglesia. La misa se daba en latín. Se daba de espalda al pueblo. Yo no sé cuántos sabrán aquí que estuvieron en ese tiempo de la misa en latín. Yo era pequeñito y sí me recuerdo de todo eso, ¿verdad? Unos cuantos, ¿verdad? Lo que pasamos del medio siglo, yo creo que ya, ¿verdad que sí? Ahí. Bueno, pues el pueblo era mudo. Y los padres le decían a la gente, vaya haciendo este rosario o esta novena en lo que estamos en la misa. Y la gente venía a la misa y rezaba su novena, hacía su rosario, no entendía prácticamente nada. Y así se mantuvo. El pueblo era silente. Quien sabía era el padre. Quien enseñaba era el padre, ¿verdad? Entonces tampoco se manoseaba, vamos a decir así, se tocaba la Biblia. Se le tenía mucho respeto y también mucho temor. En fin, todo esto que se va añadiendo a todo esto. Y el Concilio Vaticano II, lo primero que hace es una reforma litúrgica. Y dice, no, la misa seguirá siendo en latín, ciertamente, como lengua oficial de la iglesia, pero también se puede celebrar en la lengua que la gente habla. Y desde ahí entonces empezó esa revolución. Y la iglesia entonces maneja el término de el clero, los ministros ordenados, ¿verdad? Diáconos, sacerdotes, obispos. También habían otras órdenes menores, pero más o menos esa. Y el seglar o el laico. Entonces, el laico, el seglar, es el que está en el mundo, el que se dedica o el que tiene que ver con las cosas del mundo. De ahí seglar, ¿ven? El laico. Entonces, cada uno, dice el Concilio Vaticano II, tiene su forma, tiene que vivir su vocación. El laico como laico y el consagrado como consagrado. Y cada uno tiene una misión en la iglesia. Y no es mejor el laico ni es mejor el consagrado. Todos somos parte del
pueblo. En breve, estamos contigo.
La voz de los obispos.
Estás listo para hacer el programa.
Acércate a la Pucamaima y conoce más sobre nuestras carreras, programas internacionales, equipos deportivos y grupos artísticos. No esperes más, desarrolla tu potencial. Para más información, contáctanos al 809-535-0111, extensiones 2002 y 2003, o accede a nuestro portal web www.pucmm.edu.do. Elige Pucamaima.
Voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor,
voz del pueblo,
voz, tu voz.
Continuamos con nuestro programa La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Padre Carlos, muchas emisoras que transmiten la voz de nuestros pastores y que lo hacen llegar al pueblo dominicano.
Así es, tenemos varias emisoras que están en sintonía, ABC, Vida FM, Radio Juventus aquí en Santo Domingo, también Radio María de la Alta Gracia, Radio Luz en Santiago, Radio Jesús es el Señor, Magis en San Cristóbal, Santa María en La Vega, Radio Corazones en Baní, San Juan de la Maguana, en Barahona, Radio Enriquillo, María en Dajabón, Valverde, Cayacoa en Higüey, Horizonte en La Romana, Radio Ceibo en El Ceibo, Radio Santa Cruz en Mao, y la línea y también Radio Innovación Cristiana, Radio Online.
Sí, estamos en internet también.
¿Estamos en internet también?
Sí, 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 la gente
oh,
puede.
Oh, nos puedes buscar ahí por prensaset@gmail.com, es el correo.
Nuestro y correo, pero por prensaset, ahí pueden, el canal de YouTube también.
El canal de YouTube, www.conferenciadelepiscopadodominicano.
Sí, nuestra página web, pero ya pronto vamos a tener una página mucho más moderna, donde nuestros amigos tendrán la posibilidad de navegar con mayor facilidad.
Los cibernautas.
Muy interactiva, amigable, dinámica, etcétera, etcétera. Bueno, Padre Carlos, ya finalizando el programa de este día, recordar a nuestros amigos radioyentes que nuestra Conferencia Episcopal Dominicana se va a dirigir en esta semana a todo el pueblo de Dios, con especial atención a la feligresía, para compartir el documento, uno de los documentos más importantes tradicionalmente, que es la carta pastoral. No le podemos compartir contenidos todavía, pero ya la próxima semana sí estaremos compartiendo pues todo el contenido, y tendremos al presidente del episcopado, al secretario general y a otros miembros de la Conferencia del Episcopado Dominicano, pues dirigiéndose a toda nuestra audiencia, a todo el pueblo dominicano, y hablándoles sobre la carta pastoral. Pasando a otro tema, recordarles que este 21 de enero, uno de los meses más hermosos que Dios ha provisto a la humanidad.
No solo por la Virgen de la Altagracia, sino también porque
sí,
hay otros nacimientos ahí.
Pues recordar la celebración de Nuestra Señora de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Muchas personas que se trasladan, se desplazan hacia la ciudad de Higüey, siempre pedirle pues mucha prudencia también en todo el camino. Sabemos que hay personas que hasta a pie, padre, las promesas que hace mucha gente.
Y la gente que lleva, yo recuerdo que ahora en principio de enero se llevan también como una vaca, una cosa ahí para, de la Virgen también.
Bueno, son unas ofrendas, los famosos comisarios, que también lo
salen de Bayaguana, ¿no es?
Sí, hacen un recorrido desde Bayaguana, todos estos campos y pueblos, hasta llegar, bueno, a veces a Higüey y viceversa, porque en los 28 de diciembre van a Bayaguana.
Ah, bueno.
Las famosas fiestas patronales, y que le llaman la fiesta de los toros en Bayaguana, donde todos los comisarios pues llevan esta ofrenda al Santo Cristo de los Milagros, Santo Cristo de los Milagros, en Bayaguana, en una ofrenda pues que se hace para las necesidades de la iglesia, especialmente para el seminario pontificio Santo Tomás de Aquino. Pues igual se hace con esta devoción, esta tradición. Los comisarios también llevan pues estas ofrendas a la Virgen de la Altagracia. Y esto es hace como un mes. Dura todo este recorrido, y en el recorrido pues hacen novenas, rosarios, celebración de la palabra, entre otras acciones devocionales. Entonces todos vamos a Higüey este 21, y será televisada la Eucaristía. Y por último, padre, recordemos que el Papa Francisco nos visita una vez más. ¿Hay cuánta gente que quiere que venga a República Dominicana?
Mucha gente.
Sí, mucha gente está frotándose las manos así, ay, que venga orando. Para que venga a República Dominicana, la primada de América. Papa Juan Pablo II nos visitó por 3 ocasiones, creo que fue. Una de ellas fue en el año que yo nací, en el 79.
Sí, ¿esa fue la primera?
No recuerdo si fue la primera, pero sé que lo recuerdo porque fue mi año de nacimiento.
Ah, ¿tú eres serie 79?
No, la serie del pueblo donde uno nace. Pero el año de nacimiento es 79. Casi 80.
Ella no lo iba a decir el año en que nació, pero se le zafó.
Ay, cierto, una bata que cuenta ahora. Bueno, pues darle seguimiento a todas las homilías, discursos y participación del Papa Francisco, tanto en Chile como en Perú. Todo lo que dice el Papa permea y es de interés para toda la Iglesia, y especialmente para la Iglesia en América Latina. Sabemos que porque el Papa es latino, de una forma u otra también como hay esa identificación con este Papa que tiene muchísima popularidad.
Es así.
Que no es realmente lo que le interesa a la iglesia. Que la iglesia no está para ser popular. Pero la verdad sea dicha.
Exacto.
Es popular. Bueno, entonces no sé si usted tiene otra información, padre, que compartir con nuestros amigos Radio Oyente. Pues invitarles para que la próxima semana estén ahí en sintonía con nosotros en La Voz de los Obispos, y donde tendremos la participación de varios de nuestros obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Su bendición, padre.
El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre.
Amén.
Que la Virgen María, Nuestra Señora de la Alta Gracia, también nos bendiga a todos.
Amén.
Déjate iluminar por la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia a través del programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano La Voz de los Obispos. Te invitamos a compartir la próxima semana. La Voz de los Obispos, voz de la Iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz.
La Voz de los Obispos.